¿Qué tal? Entonces, como le decía, antes de que Jaquín me interrumpiera, gracias, Jaquín, te queremos todos los podcoyentes y yo te queremos un montón.
Y el empresario.
Sí. Los empresarios jóvenes, los empresarios, lo
Lo
nuevo
nuevo
rico,
rico
lo nuevo
en
rico.
su cuarto.
Pero nada, la idea es que hoy va a ser una entrega especial porque tenemos invitados, ¿verdad? Nosotros no le habíamos dado. No le habíamos dado un episodio nuevo hace un tiempo, pero el día de hoy nos encontramos entonces con dos compatriotas dominicanos que han hecho su vida en Corea. La idea es de que al final todos sepan y conozcan, ¿verdad?, cómo sería la vida en Corea de un dominicano. Ese es el punto principal del episodio de hoy y espero que les guste.
Bien, bien,
Vamos,
bien,
vamos
bien,
para allá,
bien.
vamos para allá, vamos para allá. Bueno, tenemos a Will y es un poquito más tímido que... ¿Cómo está Will?
Estoy bien, estoy bien.
Estoy
A
bien,
Will,
mira. Vamos a tener que buscarle saque a Will para que.
bueno, tú
Will,
sabes que... Bueno, yo tengo una
a
pregunta
buscarle.
que...
¿Búscame qué? Saque, saque.
Saque. Yo
Ah.
tengo una pregunta. ¿Qué tan grande tú crees que la comunidad dominicana allá en Corea? ¿O tú te has visto con gente de dominicana? ¿Has visto tal vez la bandera en una barbería? ¿O has visto algún vida coreana, dominicana allá?
Bueno, mira, aquí yo sé que uno de ustedes vive en Estados Unidos, ¿no? Aquí no es como Estados Unidos, que no hay como una comunidad de latinos. Aquí hay, sí hay latinos, pero no. O sea, que, por ejemplo, en New York, que es donde yo he ido, hay un barrio que nada más es de dominicano. Ahí te escuchas bachata, merengue, por todos lados. Sí.
Y sancocho en la calle, y hacen sancocho en la calle.
Exacto.
¿Tú te imaginas de que en Corea, de que organizado y un dominicano aquí haciendo
De que en la
sancocho?
acera, de que en la acera,
Ey,
mira,
ey,
de que con el
pero
dembow.
aparecen coreanos. Sí, le
No, tú sabes, aquí la bachata es popular,
Ah,
muy
sí,
popular.
¿qué?
Oh.
Raulín
Pero
Rodríguez, Ra de que
lo
Raulín. ¿Qué
bailan to
bachata? ¿Qué bachata?
totalmente. No, en verdad, yo no escucho bachata,
Okay.
personalmente. Pero yo sé que lo bailan totalmente diferente. Totalmente
No, me
diferente lo
imagino.
bailan.
¿Qué pensarán esa gente?
¿Qué
Un
pensarán de
desastre.
nosotros en Corea?
Bueno, para eso tenemos el invitado.
Bueno, y creo
con...
que Raúl entró también.
Ah, sí,
¿Qué tal,
entró.
Raúl? Mucho mejor ya.
¿Aló?
Sí, Raúl, te escuchamos.
Ah, ya, ok. Al final no pude hacerlo por la app, pero le quité el
Todo
power
está
saving,
bien.
entonces ahora se apaga la pantalla, pero me escuchan, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hazlo por el celular, hazlo por el celular, Raúl.
Es por el celular que estoy
Ustedes son
haciendo,
amigos. ¿Ustedes son
realmente.
amigos? ¿Desde cuándo?
Ah, Raúl. Sí,
Uh-huh.
sí. ¿Cuándo nos conocimos? Hace
Bueno,
dos
yo
años.
conocí a Wade desde que llegué a Corea, así que
O sea, te
básicamente como 2 años.
conocen desde Corea.
Sí.
Sí, aquí porque lo
¿Y
conocí, realmente.
en el trabajo? No, no, no.
No, no.
No, ¿y cómo fue eso?
Ah, bueno, mira, antes que todo, yo vine a Corea para hacer una maestría, ¿sí?
Okay.
Y después me quedé para hacer el doctorado. Ahora mismo estoy haciendo el doctorado. Entonces, Raúl vino para hacer una maestría también. Y a través de un contacto, pues nos conocimos. Y la universidad donde él estudió es más o menos cerca de donde yo vivo. Entonces, ahí nos contactamos.
¿Y de qué parte ustedes son de República Dominicana?
Ah, Santo Domingo.
Oh, de Santo Domingo, okay. Okay. Y Raúl, ¿de qué parte tú eres? Bueno, está bien, se entró, se fue, okay. Y fue algo como que sorprendente, o sea, dijeron, oh, mira, conociste un dominicano aquí y aparte de Raúl, ¿tú no has conocido otro dominicano o has visto alguna, como que más
Ah,
personas?
eso te iba a decir. Aquí la comunidad, hay comunidad. De hecho, tenemos un grupo en WhatsApp de dominicanos en Corea. Y somos como, bueno, en el grupo hay 70,
Okay.
pero yo creo que algunos se fueron. Así activo yo conozco como 20 dominicanos. Pero como que estamos medio dispersos. Hay un grupo, hay como subgrupos que se juntan siempre y hay quienes estamos como dispersos.
Me
Pero
imagino
sí, hay.
que Sí, no, me imagino que es grandísimo. El coreano no se puede comparar jamás en la vida con República Dominicana.
¿Qué tiempo tiene en República allá en Corea?
Bueno, yo tengo 2 años y medio aquí ahora mismo.
Yo tengo 6 años.
6 años, wow. ¿Y qué ha sido de lo más impresionante, así, cortante, que la cultura le haya a ustedes sorprendido, que ustedes dicen, wow, cómo, qué tan diferentes son esas personas ya en cuanto a un dominicano refleja? ¿No le chocó mucho la cultura a ustedes cuando empezaron, cuando llegaron?
Bueno, la verdad es que la cultura es totalmente diferente a la de nosotros, o sea, ¿cómo puedo decir? O sea, hay muchas cosas positivas y una de ellas es que aquí la cosa la diseñan como pensando en el futuro. Entonces, hay muchos servicios del gobierno que funcionan y el tema de la seguridad, así. Pero también algo que me llama mucho de la cultura coreana es como el respeto mutuo que se tienen entre ellos. Sí, es como una cosa de que ellos te saludan y hacen como el bow, que como que abajan un poco, asienten a la persona cuando lo conocen, y es como que en ese momento que te están conociendo, te tratan con un respeto como si tú fueras básicamente, o sea, para nosotros es como si fuera un tío, porque es así, es como que ellos ven a todos como con respeto, y ellos nunca harían nada para irrespetar el espacio del otro. Entonces creo que por esa razón aquí casi no hay delincuencia, la gente ni se pasa por la mente pelear, o sea, aquí los coreanos son demasiado pacíficos.
Wow, interesantísimo. Sí. Uh-huh. No, si en República Dominicana tú miras mal a una gente, lo pisas mal y ya hay una pelea.
Tuve un motorista bajando y tú dices, coño, ¿qué hago?
Miren, y una pregunta, ¿cómo ustedes lograron la barrera de la comunicación, el idioma? ¿Ustedes lo conocen o cómo se hacen?
Yo, bueno, en la ciudad donde yo estudio, se habla inglés, pero yo hablo un poco coreano.
Oh, muy bien, perfecto. Uh-huh.
Yo
¿Cómo aprendiste coreano cuando llegaste? ¿O estabas estudiando ya coreano?
Antes de venir, me bajé el Duolingo. Hice par de...
Par de misiones, subiste de niveles.
Exacto, subí par de niveles para venir. Al menos, antes de venir, sabía leer el idioma. O sea, sabía leer los caracteres.
¿Qué fue lo primero que comenzaste a aprender?
En Duolingo lo primero que se aprende son los colores. Y lo básico, como pedir cosas en los restaurantes.
Raúl es que está hablando, ¿verdad?
No, Will. Está hablando Will.
Oh, Will, ya, ok. Ok, para reconocer. Mm. ¿Y Raúl cómo se ha hecho en el idioma también?
Bueno, igual que Will, yo no sé Duolingo, pero encontré unos cursos ahí en internet, por YouTube, en realidad, que me ayudaban a aprender a pronunciar las letras, y por lo menos vine con, qué sé yo, como 150 palabras, más o menos, de que si tengo que ir al baño, de que si tengo que pedir perdón, cosas básicas, tú sabes, porque imagínate,
wow.
Uno llega y uno tiene que por lo menos saber cómo moverse, y hay necesidades, perdón, ¿no?
Perdón, ¿y dónde está el baño? Eso es importante.
Gracias, perdón, ¿y dónde está el baño? Creo que es lo básico, en verdad.
Sí, tiene que ser difícil migrar de esa manera, así, sí, con esa...
Sí, barrera.
Con esa es barrera, bastante difícil, en verdad. Yo después de eso, igual me puse a estudiar por mi cuenta el coreano, y en mi caso, mi carrera no me requería la universidad saberlo, y... yo trabajaba en un laboratorio, entonces todo se manejaba en inglés. Así que no tuve ese problema como en el día a día de mi trabajo, de lo que hago, todo fue en inglés. Pero ya como el día a día salir fuera, pedir algo en un restaurante, o sea, la verdad es que los coreanos...
¿Aló? ¿Sí? Se nos fue.
Sí, se nos fue. Me imagino que sí, que pedir, a mí me pasó mucho con el inglés, cuando yo vine aquí, lo más difícil era pedir en inglés comida, creo que es un poco difícil.
Al principio lo que uno hace es apuntar el menú y decir, dame esto, por favor, sin decir el nombre de la comida.
Sí, realmente, literalmente yo no se vuelve experto ahí en el lenguaje de señas.
Sí.
¿Aló?
Sí, se te escucha, Raúl. Sí, no, ah, okay. Lo estamos escuchando muy bien, lo estamos escuchando muy bien. Muchas gracias.
Y una pregunta de comida ya. ¿Cómo ha encontrado un nicho? Como siempre dicen que los dominicanos estamos en todos los lados. No han encontrado su mangú, no han encontrado algo por el estilo ya que han hecho o han investigado.
Bueno, por mi parte, yo no soy picky con la comida. Yo como lo que haya. Pero hay sus restaurantes latinos, no dominicanos per se, pero hay restaurantes que tienen la bandera, por ejemplo.
Oh, sí.
Empanada, pero son pocos restaurantes.
Sí, o sea, uno puede encontrar su arroz y choricarne, en verdad, en Seúl. O su moro de guandule, por ejemplo. Moro de guandule, no guandule de nosotros, sino moro de habichuela negra y así. Pero bueno, en mi caso yo vine aquí y la comida coreana, todo bien, pero a pesar de que tengo tanto tiempo aquí, no es como que me guste comerla continuamente. Entonces, en mi caso, yo después del trabajo, por lo general me preparo algo que sea como más western, más algo que me gustaría comer. Y a veces me hago un moro en mi casa o qué sé yo, me hago un bistec de cerdo. Comida. Entonces yo lo que hice fue, pero lo que yo tuve que hacer, en verdad, fue traerme todos los sazones de República Dominicana hacia acá, porque entonces no se consiguen. No. O sea, aquí yo tengo mi Maggi, tengo mi... Oh, pero claro, papá, yo tengo mi Maggi, tengo mi adobo, tengo toda mi vaina. Bueno, incluso Will, yo he mandado a buscar sazones con Will.
Literal. Ah, no, pero tú eres un chef, entonces.
Salchicha jaja,
Iván. Loco, es que, oye.
Salami duro.
Pica, pica.
En verdad, una cuando uno...
Pica en Corea.
Sí. Es que en verdad, cuando uno está fuera de su país, yo creo que, por lo menos a mí, o sea, yo de repente, tengo ese homesickness. Sí. Entonces, de verdad, sí. Comerme algo que tenga el sazón así de mi casa, yo siento que eso es algo que como que me da confort,
en
verdad.
A mí me pasa igual. A mí me pasa exactamente igual. Yo siempre estoy buscando comida dominicana.
Eso es un psiqui de la mente, eso está ligado. Porque yo voy a República Dominicana y no me da tanto deseo de comer dominicana. Ya eso está lleno, obviamente, todo de comida dominicana. Pero aquí en Estados Unidos, un par de días me levanto que quiero algo dominicano nada más. Eso es algo psíquico. Sí,
sí, es verdad, me pasa a mí también, el salami. Aunque digan que tenga lo que sea, el salami dominicano sabe bueno.
Yo me recuerdo una vez que yo estaba en Estados Unidos y me fui a estudiar como por un mes. Y de repente, tú sabes, yo estaba estudiando y nada más hay fast food. O sea, nada más hay hamburger y Popeye y taco. Y uno al comienzo no estaba, dije, wow, qué heavy eso. Pero yo recuerdo que después de la semana yo le dije a mi tía, tía, usted cocinó, voy para allá. Y llegué a las 6 de la tarde a la casa de mi tía a comer arroz, mano. Lo que yo nunca he hecho en mi casa, de verdad. Fui allá a comer arroz a las 6 de la tarde, porque es que necesitaba. Tú sabes, uno se cansa del fast food y todo eso.
Yo creo que la cultura de nosotros es única.
Eso es fast food, eso es horrible. Yo no sé, aquí en Estados Unidos el americano está acostumbrado a comer comida de la calle. Prácticamente no le gusta cocinar. Y yo no sé cómo soportan eso la semana entera. Yo necesito mi plátano, yo necesito... Hasta batata.
Bueno, aquí no hay plátano, lamentablemente.
No aparece el plátano, no llega.
Wow. Se consigue, sí. Si tú vas a la... Aquí hay base militar americana. Uh-huh. Y la base militar americana es mucho latinoamericano. Y ellos hicieron como, no sé, un pacto con el gobierno americano y importan productos. Incluso tú consigues todo lo que tú consigues en una bodega desde New York, en la base americana. Pero tú necesitas ser parte del Army.
O tener un contacto, que realmente, que eso es interesante porque tú sabes que uno pregunta... Uno ve que un amigo dominicano hizo uno frito y uno le pregunta, ¿cómo consiguió los plátanos? Pero, o sea, eso es como si fuera mercancía negra, loco. O sea, para ese muchacho conseguir ese plátano, tuvo que tener un amigo que se lo regaló de cumpleaños, del Army, o sea, es contrabandeando un plátano.
No es que se compra en el mercado latino en tal calle, no.
Eso no, no, de verdad.
Es un contrabando que hay que hacer.
Es un contrabando, sí. Y la mayoría de personas que tienen acceso al plátano en realidad no comparten, pues, cómo lo consiguen.
Mientras tú has estado en Corea, ¿verdad? Ambos de ustedes, ¿cuántas veces han visitado República Dominicana recientemente? ¿Y qué es lo que le choca así, que le marca ambas vidas? Cuando lleguen aquí, que ven así República Dominicana crudo, y cuando llegan a Corea de nuevo, ¿qué es lo que más le marca a ustedes de fuera de la comida? ¿Es algo visual o algo que le impacte, aparte del respeto y todo eso que ya habías mencionado?
Bueno, yo he ido, ¿cuántas veces? Yo he ido como 3 veces, yo voy cada 2 años a Dominicana. Cada 2 años, más o menos, a Dominicana. Y la diferencia más grande que uno, bueno, yo no quiero hablar más de RD, pero la diferencia más grande que uno siente es que desde que uno sale del aeropuerto yo me siento inseguro.
Sí, es como que sí. Sí.
Como que me van a atracar. Yo me siento como me van a
atracar.
Sí. Exacto. De hecho,
Dios mío.
De hecho, la primera vez que yo volví a RD, se me perdió el celular saliendo del aeropuerto.
No.
De diablo.
Se fue mi bienvenida. Bienvenido a RD.
El teléfono apagado a la milla.
Exacto.
No es como aquí, bueno, en Estados Unidos, que lo llevan al counter y tú dos, 3 horas después el teléfono todavía aparece.
Allá, ¿el teléfono dónde?
República Dominicana, aunque vive en Corea todavía.
Pelón.
Y extrañan a República permanentemente en Corea.
Bueno, en mi caso yo no tengo homesick, yo no siento homesick, so.
Entiendo.
O sea, que tú te como que estoy bien.
Sí, yo me donde esté yo voy a estar bien.
Perfecto.
No sé en el caso de Raúl.
Bueno, en verdad en mi caso yo tengo 2 años viviendo aquí y fui una sola vez así después de que terminé la maestría a visitar a mi familia y, o sea, de la cosa positiva que RD tiene, que al final es imposible conseguir aquí, es como esa calidez. O sea, la verdad es que es un país donde la gente es súper, súper fría. Y es como que no están acostumbrados a expresar las emociones. Y a veces uno, cuando uno vive en RD, uno está le molesta. Dicen, ya, este tipo sí es salamero, que está abrazando a todo el mundo. Pero aquí, o sea, literalmente es todo lo contrario. O sea, la persona, te pueden tener mucho afecto y lo que sea, los coreanos, pero nunca te van a abrazar o van a tratar como de acercarse a ti más de un cierto espacio físico o van como a saltar de la emoción cuando te vean. Y yo siento que eso es algo que los dominicanos siempre estamos como así, haciendo un poco de ruido o demostramos como felicidad cuando vemos a otra persona. Sí, esa como
muy expresivo.
Sí, o sea, somos personas que todos lo hacemos juntos y tenemos ese sentido de comunidad y es como siempre todo friendly y siento que aquí es muy diferente, o sea, de verdad que eso es algo que falta. Y con la parte negativa, yo tampoco quisiera hablar de RD, pero realmente, mal de RD, pero realmente ese tema de la seguridad es, o sea, es del cielo a la tierra, porque es que unos, aquí por ejemplo, yo tengo mi bici y yo casi cada 2 fines de semana, incluso lo he hecho con Will, nos vamos a montar bici como 50 kilómetros, 40 kilómetros por aquí cerca, porque entonces aquí hay parques para tú montar bicis.
Sí.
Y es como tan chulo que tú te vas en tu bici, tienes tu celular ahí afuera y tú puedes decir, ah, déjame comprar algo, y tú dejas tu celular enganchado en la bici y tú vuelves 5 minutos después y está todo ahí, está tu mochila. Y es como esa seguridad, tú sabes, de uno poder hacer actividades afuera sin que te pase nada. Entonces, cuando yo fui allá a RD, sí, era como que todo estaba en mi casa, que eso es a lo que uno está acostumbrado, pero tú sabes, después de vivir 2 años aquí, me choca como tener que estar en mi casa o tener que usar carro, porque aquí todo es transporte público.
Así es.
Sí, eso fue una cosa que me chocó, en verdad.
Sí, en RD hay que estar alerta todo el tiempo, o sea, es un extra que tú andas en la calle y tú tienes que mantenerte watch out, como dice el dominicano, tienes que estar... Mira, casi cruzo la calle, viene un motor, estoy escuchando un motor o una cosa así. Hay que estar todo el tiempo.
La casa.
La ventana.
el tiempo.
Aquí en Estados Unidos. Mucha gente la cosa.
Al otro día.
Tu carro, pero... Nada.
Nada.
Pasa nada.
Pero en RD, no, en yeah. RD tú tienes que pensarlo todo tres veces si lo hiciste. Porque.
Sí, claro.
Y ustedes una pregunta, ustedes están, supongo están pensando en crear futuro, en casarse, no sé si están casados, tienen hijos. Con...
Bueno, en mi caso no, ni casado ni con hijos. En mi caso ni casado ni con hijos. El futuro, yo creo que me voy a quedar un par de años después del PhD a trabajar y después de ahí, no sé. Porque aquí lo malo de aquí es que la cultura del trabajo es un poco pesada. Bueno, Raúl sabe más de eso porque Raúl está trabajando meses y todo así. La cultura del trabajo es como que más... Bueno, Raúl sabe más de eso porque él está trabajando ahí.
Bueno, sí, o sea, para agregar a ese punto, realmente el tema laboral aquí tiene sus ventajas y sus desventajas, pero hablando un poco de mí, bueno, o sea, yo vine aquí a hacer la maestría, entonces me gradué, entonces yo estudié inteligencia artificial, orientada como a entender las cosas, que es como lidiar con robótica o sensores, cursar inteligencia artificial y así, y entonces busqué trabajo aquí en Corea, porque aquí va a tener la oportunidad de desarrollarme en algo así. Realmente en RD es muy difícil, o sea, no existe esa oportunidad. Tú puedes lidiar con esa tecnología. Y entonces empecé a trabajar en una empresa de robótica. Y literalmente ahora mismo estoy trabajando como ingeniero ahí y estamos trabajando con un robot que, autónomo. O sea, el robot, el objetivo es que el robot de manera autónoma pueda hacer delivery de casa a casa. Wow. Y la verdad es que es súper, súper interesante, o sea, es algo súper retador, porque imagínate, la ley que permite que el robot esté en la calle ni siquiera ha salido en Corea, o sea, que estamos, es un startup, no de trabajo, y estamos trabajando con algo que no se ha completado todavía en el país, o sea, es una nueva tecnología que está a prueba ahora mismo, entonces, es súper interesante y solamente por esa parte, esa oportunidad laboral que tengo, de ahí es como que me veo tal vez un año o dos años para poder tener esa experiencia laboral en Corea. Pero en mi caso, yo no creo que me vea definitivamente aquí por el tema ese cultural. O sea, la cultura laboral es muy difícil, en verdad, en ocasiones. Y ¿cómo le digo? O sea, de verdad que... Es como una manera diferente de trabajar. O sea, como tú te comunicas con tu jefe aquí en Corea, no puede ser igual como te comunicabas en República Dominicana, porque hay cosas que aquí se verían como un irrespeto. Si tú,
hay un protocolo más sí, que se puede decir.
Hay un protocolo y una... Hay como una manera de comunicación que a veces es implícita. Y si tú no entiendes la cultura, entonces tú caes por... Pasas por imprudente. Sí. O maleducado, y la verdad es que en mi caso, o sea, a veces por desconocimiento me ha tocado como pasar por maleducado porque entonces no conozco esas reglas, no. Uh-huh. Así que sí, es totalmente diferente y no sé, muchas personas de hecho se quedan aquí en Corea, trabajan por unos años, igual se devuelven a su país o a otro país porque de repente no se acoplan directamente a la cultura.
Eso siempre yo lo he encontrado bien difícil. Aparte de que según es lo más normal es que un ser humano luego de adulto se acostumbra a otra cultura ya después de 7 y 8 años. O sea, no es 1, 2, 3. Se tarda mucho todavía para poder acostumbrarse a otra cultura. Y más una tan diferente como el coreano.
Raúl, ¿y tú puedes dar ejemplo de como, o sea, no sé si, ¿verdad? Como ejemplo de cuáles son las cosas diferentes.
Que las hacen tan estrictas.
Exacto. ¿Qué, cuál es el lo que tú mencionabas? Exacto, no, como que las cosas que tú mencionabas de lo estricto que son en Corea con el tema laboral.
¿Qué bochorno te ha pasado?
Bueno, o sea, bueno, o sea, es que son cosas que no son como nada del otro mundo, pero que tienen una connotación social que lo hace problemático. Por ejemplo, Algo que es súper simple es el hecho de que los coreanos aquí siempre van al lunch, el almuerzo, van en grupo. Pero entonces, como esto es una cultura de colectiva, realmente es tú tienes que ir con el grupo. O sea, si tu jefe va a lunch y tú estás al lado de tu jefe, tú tienes que ir con él. ¿Tú entiendes? O sea, no es, eso es parte de tu trabajo y eso es parte de ser parte de una cultura laboral. Entonces, si tú, por ejemplo, decides todos los días irte a comer pizza porque nada más comes pizza, entonces nadie te va a decir nada, pero tú culturalmente no estás tratando de unirte y por lo tanto no estás siendo un buen empleado.
Sea, literalmente lo están llevando a familia la cosa. O sea, sí,
A familia, ¿cómo así?
sí, se puede decir. Todos juntos. Si vamos a comer, todos vamos a comer juntos.
Ah, sí. Bueno, sí, desde ese punto de vista se puede ver, pero es por el hecho de eso, de que la cultura aquí es súper, súper colectiva. O sea, incluso cuando tú vienes a un restaurante coreano, nunca te dan un plato individual. Por lo general es que tú vas en grupo y hay un plato central donde cada quien tiene que pensar en el prójimo y no comerse
Ah,
toda la
sí.
comida del otro.
Oh, Dios mío.
Quiero visualizarme. Tú entras, por ejemplo, a un sitio de comida rápida. Tú ves gente sentada en una esquina. Tú te tienes que sentar básicamente al lado de ella.
No, 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 no. O sea,
No,
no,
no.
no, no, no. O sea, es como que hay restaurantes de comida coreana, no comida rápida, sino comida coreana, que los platos son colectivos. O sea, hay muchas comidas coreanas que tú no puedes pedir para una sola persona. ¿Por qué? Porque el restaurante está diseñado para que por lo menos dos personas lo pidan en el centro y coman.
Okay.
Entonces, es como así, como todo es en colectivo y tú sabes que al final es como el pensamiento de manada. Los coreanos o los asiáticos en general piensan en manada y tú nunca quieres ser la persona que resalta porque no está bien visto. Y yo creo que eso es algo totalmente, radicalmente diferente a la cultura de, tal vez, de República Dominicana.
Claro, es muy diferente.
Bien
Sí.
interesante.
Me imagino que tiene su pro y su contra. Así mismo como tú lo estás diciendo, que te resulta tan estricto, tan difícil, eso sería un contra, porque la verdad, si tú no quieres en un momento compartir con más de tus compañeros de trabajo y tú te vas a la hora de la comida, en tu horario libre, entre comillas, te van a decir que tú eres tóxico después y no vas a querer compartir
Loco,
contigo.
oye, pero que, oye, mira, a mí lo que me pasó fue, en verdad, es que como que tú sabes, me preguntaban, Raúl, ¿tú quieres comer morcilla? Y tú me estás preguntando que si yo quiero comer morcilla, yo te voy a decir, a mí no me gusta la morcilla, yo te digo que no.
El
¿Tú entiendes?
problema es
Pero
ellos no le
no me
escuchan y no lo
preguntes.
que eso, ¿verdad?
Exacto, no me preguntes todos los días que yo quiero comer porque yo siempre te voy a decir lo que pienso, yo no te voy a decir una respuesta que lo que el grupo le convenga. Y eso es
Le
lo
va a
que yo
decir
me he
una
dado cuenta, que
respuesta.
aquí los coreanos van a responder lo que ellos sienten que el grupo quiere, no
O
necesariamente lo
sea,
que ellos piensan.
ellos son políticamente correctos, se supone.
Loco,
Wow.
sí, man, de verdad, de verdad. Por lo
No,
menos
yo
esa ha
no
sido mi
pudiera.
experiencia. No sé si Will ha tenido algo similar.
No, lo que pasa es que bueno, yo trabajo en el laboratorio de la universidad, pero no es como un trabajo laboral. Pero algo que sí sé, por lo que he visto, es que aparte de comer juntos en los trabajos, es muy común que después de trabajar ellos se vayan a beber juntos, a tomar alcohol juntos.
Oh, a tomar
Sí.
sake.
No,
Bueno,
aquí
la
es
caoba.
soyu.
Aquí se ve
Ah,
soyu,
soyu.
¿eh? Ok.
Bueno, eso es lo que se llama.
Y
Entonces,
se van, son
¿y
como
cómo
los
es la vida
japoneses.
nocturna en Corea?
Sí, esa es buena pregunta.
Bueno, yo creo que
¿Qué hay
Will
en
ahí
Corea?
tiene mucha experiencia en
Tiene
esa
experiencia,
área.
tiene experiencia.
Oye, pero la verdad que yo ni bebo, yo ni bailo, entonces eres tú el que tiene experiencia, Raúl.
Yo.
Un dominicano que no baila.
Esta gente como que no se quieren meter en rojo con las
No, no
novias que
quiere
tienen
meterse
en
en
rojo.
rojo. No,
No,
pero en general,
yo
¿cómo es
vine
la
aquí a
vida
estudiar,
nocturna?
señor.
Sí.
No,
Hay
todo el mundo sabe
discoteca o
hablar.
algo.
Yo no bebo, pero yo sí he ido a bar y cosas así, porque yo vine con, no, bueno, no lo dije, pero cuando yo vine por primera vez, yo vine con otros dos dominicanos. Éramos tres dominicanos en la universidad. Entonces, en los primeros meses, ellos querían ir, entonces, para yo como que no hacer el follo, me le pegaba. Entonces, bueno, la vida, aquí la vida nocturna es muy activa, en verdad. Los coreanos beben mucho. hay mucha.
¿Como dominicano?
Sí. Yo creo que sí. Sí.
Y totalmente más que los dominicanos, en realidad. Aquí, mucho. La vida nocturna, yo diría que es lo máximo, señores. O sea, esto bueno, es como otro nivel, realmente.
O sea, a ella le gusta parrandear, entonces.
Totalmente. Sí, le gusta parrandear.
Es que yo creo que es su forma de como es tan estricto todo, es su forma como de liberarse.
Entiendo. No, aquí lo último sería que hay un protocolo también para cómo disfrutar.
Bueno, pues sí, te cuento que sí hay un protocolo.
No, relaja.
Te cuento que sí.
Depende.
Explíquense eso, por favor.
Bueno, aquí si tú vas a beber con un grupo, el protocolo sería que tú tienes que servir el alcohol al de mayor edad.
O
al senior. O sea, si alguien es tu jefe, tú le sirves el alcohol a él.
O sea, está, en eso hay cierto respeto, ¿cierto?
Sí, y también tú no puedes beber soju o cerveza en dirección al mayor. Tienes que voltear la cabeza. Ese sería el protocolo.
What the fuck?
Pero, o sea, señores, escuchen bien. O sea, usted cada vez que se van a dar un trago, tienen que mirar para el lado.
Para el lado, sí.
No pueden mirar de frente a la persona.
De frente a la otra persona. Porque, no. O sea, ¿tiene algún sentido eso?
¿Alguna razón lógica por eso?
O sea, el tema es cultural. Es una manera de darle respeto a la persona mayor que está frente tuyo.
No me mires de bebiendo.
No me mires, güey.
Cierra los ojos.
Tú no mírame tienes aquí, tú no tienes aquí.
Pero una connotación, una cosa interesante, es que la persona mayor es la que paga. Todo.
Por eso
absolutamente todo.
Usualmente hace eso.
Entonces, ¿qué sucede? Que la parte, volviendo a lo del trabajo, porque Will menciona de que hay cenas donde se va a tomar. Aquí esas cenas son comunes en todos los ámbitos laborales, se llaman weshik, o sea, como cena de trabajo. Y básicamente en esa cena es como que el jefe o tu gerente te va a invitar a un restaurante donde tú vas a comer y a beber. Pero, o sea, tú vas a beber. ¿Tú entiendes? Y el objetivo es que todo el mundo beba para que se libere, haga como acercamiento. Pero tú sabes, es súper interesante porque entonces todo está pagado por la empresa. O sea, la empresa te está pagando para que te emborraches, para que te diviertas, para que comas. Y es súper interesante porque tú sabes que ahí en RD uno mantiene las formas. Pero señores, o sea, yo he visto a mi jefe rojo. Del humo.
pero ustedes van también todo el grupo, ambos sexos, o sea, juntos, todos.
Sí,
¿verdad?
Sí, todos.
Sí, sí, sí.
Todos.
Ambos sí, sí, todos. Juntos después del trabajo y si le dicen mucho que no a ellos, como que mira, hoy no, porque es que tú sabes, se comienza a molestar poco a poco.
Eso está mal visto. Eso está mal visto totalmente, porque beber es parte del trabajo.
Te pudieran despedir por ser poco sociable.
No, pero ¿tú sabes lo que hacen? Ellos no despiden, pero ellos te afueran psicológicamente.
Sí.
Oh, porque hacen bullying.
Te afuerean. Sí, hacen mucho bullying.
Te hacen literal. Bullying. Eso, bárbaro.
¿Tú sabes lo que hace Samsung, la empresa Samsung? Para no despedir a la gente. Ellos te voltean el escritorio para que tú mires a la pared.
No, pero un bullying del carajo.
Eso es de la manera más directa de decirte que no te queremos aquí. Vete por otro lado.
Lárgate, vete por otro lado. Uh-huh. Porque no te vamos a dar liquidez. Mira lo que tú haces.
Exactamente, porque no quieren despedirte.
El 10. ¡Wow! ¡Qué bullying! No, pero es tóxico el bullying.
Sí, por eso esas son de las cosas, que el tema es laboral, colectivo. Es positivo si tú tienes a jefes que son, tú sabes, personas tranquilas, que entienden tu situación, pero si tú tienes un jefe que le gusta beber todos los días o que quiere que tú trabajes todos los días de horas extra, entonces tu experiencia laboral pudiera convertirse en tóxica. Obviamente no significa que todas las empresas sean así, pero como te digo, es como que... Sí, o sea, como que tú estás atado a la cultura de la empresa por el tema de la cultura.
Sí, sí.
Tú no te puedes ir antes que el jefe. O sea,
también
si a jefe le agarran que hace la día de noche, tú tienes que estar a la día de noche.
Oye, oh, y una pregunta. Will, imagínate que esto.
¿Esto es escalable en todo tipo de empresa o dependiendo puesto? Por ejemplo, digamos que es una empresa mayor, una Verizon allá, o comunicación.
Samsung.
Sí, Samsung, exactamente. Bueno, tú lo mencionaste. Y es un departamento, qué sé yo, RH, Recursos Humanos. El director, si el director se queda, se tiene que quedar todo el departamento hasta que el director se vaya.
Exacto.
Sí. Y eso aplica, yo creo que esa será una de las únicas reglas o cultura que está implícita y que se aplica, creo que al 95% de las empresas aquí, en verdad.
Wow.
Sí.
No, pero fue en República Dominicana y quema. La primera huelga se hace en la UAS.
Sí. No, en verdad, por suerte, mi empresa no es así. Porque en realidad yo, como le dije, trabajo en un startup, entonces la media de edad en donde yo trabajo es como 31 años, 32 años. Sí. Entonces, incluso el CEO tiene 35 años.
Wow.
Y vivió en Estados Unidos, así que él tiene una mentalidad, o sea, él es coreano, bueno, pero entonces tiene una mentalidad super western y eso, o sea, si yo me quiero ir un día a las 6, me voy a las 6 rayando, tú sabes, no piensa mal de mí. Pero si me voy todos los días a las 6, tú sabes, como que
sí,
bueno.
Sí,
y yo creo que eso como que también, no solamente en Corea, sino que hay muchos países, como incluso Estados Unidos, he escuchado que tú no quieres ser el empleado que se vaya a la hora así, tú sabes, como...
Aquí depende, aquí realmente depende de la empresa. Pero si no te toca overtime, no hago overtime, lárgate. Si la empresa no paga el overtime, ellos mismos te van a decir, vete.
Claro.
Una pregunta, Willy, Raúl, ¿cómo y el tema político con el tema de la de Corea del Norte allá? Eso no se vive el día a día, eso como que es, ¿cómo se trata eso?
Comparándolo con sociedad? República Dominicana, que bombardea tanto en política, por ejemplo. ¿Cómo se trata eso en la cultura coreana?
Bueno, de política no sé lo que dicen los coreanos, pero aquí no, en verdad, como que no le hacen caso a lo del norte, como que no se alertan.
Ah, ok, allá no, o sea, eso no se vive el día a día, como hay que estar precavido por Corea del Norte.
No, yo diría que...
Los coreanos sureños tienen que hacer servicio militar al menos 2 años, como para prepararse para alguna guerra, pero no es algo como que... Como que sienten peligro.
Ok.
Uh-huh. No,
sí, o sea, cuando tú ves la noticia, por ejemplo, que uno ve las noticias del otro lado del mundo, uno siempre lo que está viendo es Corea del Norte, que tiene bombas, que Corea del Norte, que ahora esto, que está haciendo la prueba, ¿entiendes? Y se supone que tiene una guerra todo el tiempo fija con Corea del Sur.
Entonces, yo diría que...
Tú entenderías como que, bueno, Corea del Sur también entonces tiene que estar preparada para cuando pase algo, ¿entiendes?
O sea, está preparada, pero... Para alguien normal, al menos yo no lo siento. Eso
quiero decir. Okay. Sí. Mi experiencia ha sido igual, en verdad. Incluso yo me iría más lejos a decir que la mayoría de los ciudadanos ignoran la situación per se. En verdad, yo sí he preguntado sobre eso bastante. Y lo que noto es esto, de que al final todos los hombres tienen que hacer su servicio militar y todos están, tú sabes, listos para cualquier guerra, pero realmente... No es como que la mentalidad coreana de que, estamos en guerra. O sea, yo no creo que ellos piensan así. Simplemente ellos lo que piensan que Corea del Norte es un país comunista que no ha echado para adelante y que está ahí con problemas gubernamentales por más de 25 años, pero que no es una amenaza, porque al final, o sea, Corea del Sur tiene muchas más capacidades, tiene el apoyo de Estados Unidos. Entonces, no creo que nadie tenga miedo de que realmente ese país va a hacer algo.
Okay. No es un problema latente Corea del Norte para ellos.
Sí, o sea, sale la noticia igual, pero tú le preguntas a la gente en la calle y la verdad es que nunca he escuchado a nadie que me haya dicho, ay, sí, Corea del Norte, no, para nada.
Interesante.
Okay. Entonces, otra pregunta ahí. Y el tema de por ejemplo, el progreso, o sea, cuando digo progreso, todo lo que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? O sea, de este lado del mundo, que se ve, por ejemplo, la comunidad LGTB, más, XY, todo eso, temas. O sea, ¿ya no han llegado? O por ejemplo, ¿cómo se trabaja eso allá? ¿Cómo ellos lo ven?
Bueno, yo no sé tanto como de ese tema, como cuál es el estado actual de esa comunidad.
Pero no
aquí
se ve en la calle.
Pero sí, aquí se hacen marchas y se hacen movimientos, ejemplo, el Pride Month, el o sea, el mes LGBT, ¿no?
El mes del orgullo.
Ajá, el mes del orgullo gay, o sea, sí lo celebran aquí, pero lo que sí puedo decir es que es Corea como tal, una sociedad súper conservadora. Entonces, no es algo que la gente habla de eso, sino que igual como en RD, tú sabes, hay un pensamiento bastante conservador con respecto a eso. Pero ya no tengo mucho más que aportar sobre eso, porque que es como, tú tienes, yo supongo que tú tienes que ser esa comunidad para saber realmente cuál es el estado de eso ahí, ¿no?
Okay. No, te lo pregunto porque, ¿sabes? Como que, o sea, hoy en día siempre nos están bombardeando como con noticias sobre eso, con, uh-huh, por ejemplo, las leyes que se están aplicando sobre ese tema, lo permisivo que se están volviendo con ese tema y así sucesivamente, por ejemplo, y, por ejemplo, como una cultura conservadora, como tú dices, si tú lo ves normal, o sea, si se ve normal en la calle, o sea, como, por ejemplo, tú lo ves en Estados Unidos y en otros países ya que están más desarrollados en ese tema, que, no, por ejemplo, tú ves las parejas como abiertamente, ¿entiendes? Ah, mira, nosotros abiertamente y andamos en la calle libremente siendo eso.
No, aquí realmente se puede decir que está escondido, o sea, no es algo que la persona muestra y si se puede, pues tratan de que no muchas personas lo sepan, por lo menos los que he visto. Yo nunca he visto una persona que yo, tú sabes, de lejos diga como, bueno, mira, o sea, yo nunca he visto dos mujeres agarradas de la mano ni dos hombres agarrados de la mano, tú sabes, que sean pareja visiblemente.
Okay. Bueno, okay. Yo tenía un amigo latino que él era gay, bueno, él es gay, y en su cuento él me decía que la comunidad sí hay, yo creo que hay una aplicación como Tinder para gays. Uh-huh. Y él me decía, mira, por aquí en la universidad hay muchos que están en esa aplicación, pero ni siquiera tiene la imagen, ni siquiera tiene su foto en la imagen de perfil.
Okay. O sea, tiene... La comunidad existe, se reúne, a veces hacen manifestaciones, pero aún se mantiene muy por debajo de lo visual todavía.
De la realidad, sí.
Sí, todavía está un poco tabú, igual que República Dominicana.
Exacto.
Yo diría que mucho más que República Dominicana. O sea, tal vez si nos remontamos 20 años atrás, porque no sé, lo que he visto ayer es que las personas, tú sabes, ya se declaran y andan en la calle.
Hoy en día ya se puede ver normal.
Y no hay, o sea, antes tal vez había un tío que te decía, hey, maldito tal cosa, ¿no? Pero yo pienso que ya las cosas han cambiado y las personas no andan como con eso.
No, ya en RD no. En RD hay mucha libertad sobre ese tema ya. Cada día más. Y una pregunta, si ustedes que tienen ya varios años, han conocido varios dominicanos, si un dominicano se quiere ir a Corea a trabajar tal vez o a comenzar a estudiar allá, ¿ustedes qué tipo de consejo le darían?
Recomendación. Aparte de traer su Maggi. Y su sazón y vaina.
Y plátano.
Sí, y plátano. Y en esa maleta llena de plátano.
Yo les recomendaría que lean por lo menos lo básico sobre la cultura, que no vengan como en blanco. Que aprendan por lo menos a leer el idioma, o sea, a leer los caracteres.
Bueno, yo lo pienso, me asusta.
No, en verdad, los caracteres coreanos son fáciles de leer. O sea, no es como el chino o el japonés.
En una semana tú puedes aprenderlo, diría yo.
Yo creo que en un día te aprendes el alfabeto.
Wow. Pero yo no me puedo estar
Ellos no conjugan. O sea, ellos no conjugan, por ejemplo, varias letras significan esto. O sea, un símbolo significa varias cosas y así sucesivamente.
No. Es como el español. El A siempre se pronuncia A.
Ok.
B y A siempre se usa ba.
Ok.
O sea que, bueno, en japonés o en mandarín o en chino, tú tienes un garabato y ellos dicen que eso es A. Pero tienen otro garabato totalmente diferente y ellos dicen que eso es ma. Entonces ahí no hay como una A, no hay una A. Pero en coreano sí hay una B, hay una A, hay una L, hay una C, etcétera, etcétera.
Ok. Entonces simplemente ponen los símbolos uno al lado del otro y ya esa es la palabra.
Exacto. Ah, ellos lo ponen en cuadro, pero sí.
Ah, no, excelente. Exacto. Es fácil, o sea, se puede entender.
Sí, o sea, sí, la historia del coreano como lenguaje es súper interesante. Por ejemplo, Realmente antes de que existiera el coreano, ellos utilizaban una versión del chino que se llamaba Hancha. Y entonces lo que ellos hicieron fue porque al final lo que pasaba es que Corea también tenía su como su, sus
Dialecto.
reyes y sus como los reyes, sí, como dueños de tierras, así como en Europa en su tiempo. Entonces, ¿qué sucedía? Que el conocimiento del lenguaje chino de manera escrita solamente se quedaba en la burguesía. Entonces hubo un señor que se llama Kim Sejong, que él dijo, bueno, pero yo quiero que todos los coreanos aprendan, tengan una manera de comunicarse. Y entonces lo que él hizo fue muy interesante, porque lo que hizo fue que tradujo el chino que se hablaba en la península coreana y lo romanizó. Entonces, básicamente, él cogió de un carácter chino, un garabato, y lo convirtió en lo que sería una la. Y entonces, como que por cada L, M, N, él hizo como un garabato diferente. Y
Okay.
entonces, lo interesante del coreano es que, así como en el español hay sílabas, y así como dice Will, por ejemplo, tú tienes una B y una A, y entonces la B es un garabato y la A es otro garabato, pero cuando tú combinas B y A, tú tienes B.
Okay.
Y entonces es
Vamos.
realmente bastante fácil, o sea, tú puedes leer algo en el vocabulario de nosotros, el latín, lo puedes leer, y si tú conoces el coreano, tú puedes entender cómo lo diría un coreano.
Okay.
Ah, excelente.
Entonces, creo que es bastante fácil aprender el idioma, por lo menos a leer
A
y
leer
descubrirlo.
los caracteres, exacto. Ahora, hablarle es otra cosa.
Ok, excelente. No sé
Okay,
si
entonces.
dije aquí que pedo.
No, sigue, Rafael.
No, no, dime.
No, ese sería el primer consejo de usted, que aprenda coreano antes de llegar para que no pase lucha, porque allá básicamente no se habla nada de español. O sea, es muy difícil tú llegar allí sin saber ningún tipo de dialecto coreano, ¿verdad? Y poder comunicarte con alguien. O sea, tú llegas allí, eso es tierra de nadie y na no, va a ser muy difícil que tú te encuentres o consigas ayuda, al menos que no sea tu teléfono, tecnología, ¿cierto?
No, o sea, yo creo que se puede venir sin saber el idioma, porque realmente eso fue lo que yo hice. O sea, yo vine sin saber el idioma y sobreviví sin problemas. Al final hay muchas maneras de tú.
Tú tienes que hablar al menos inglés. Ese,
Ah, bueno,
bueno.
sí, ciertamente,
Sí.
ciertamente. Tiene que saber el inglés. Pero, o sea, si tú vienes a Corea sabiendo inglés y vives, por ejemplo, en una ciudad como Seúl, yo entiendo que no vas a tener ningún problema para desarrollar tu vida. Aquí hay hospitales que tienen servicios de traductores de inglés. En la universidad también los anuncios lo hacen tanto en coreano como en inglés. El metro también está en inglés.
Ah,
Pero,
pues,
sin embargo, si uno quisiera integrarse en la sociedad y como conocer a los coreanos, entender su cultura, yo recomendaría dos cosas. La primera es que busque una beca que se llama JKS, que es una beca que da el gobierno coreano, y esa beca te permite venir aquí a Corea el primer año estudiando coreano solamente y los últimos 2 años haciendo la maestría. Y entonces, la mayoría de personas que yo conozco aquí, dominicanos también, vinieron a través de esa beca. Y la ventaja de esa beca es que al final, en el primer año, ellos básicamente nada más se acoplan a la cultura, se acoplan a la vida aquí, aprenden el idioma y entonces ya cuando entran en su maestría, pues entonces entran como con esa facilidad. Que en mi caso, yo entré directamente a la maestría y lo pude hacer, pero sí, la verdad es que es mucho mejor cuando tú sabes el idioma, sabes cómo funciona la cultura, tú sabes. Entonces yo diría que vengan a través de una beca de ese tipo que le permite estudiar coreano y también de poder estudiar. Y que también entonces, antes de venir aquí, que les repasen un poco de la cultura y eso, para que vengan mentalmente preparados. No todo es negativo, o sea, hay mucha cosa positiva, pero choca bastante, o sea, choca bastante y es inevitable eso.
Interesante. Diste un buen punto ahí. Y una pregunta, ¿ustedes han conocido otros lugares de Asia? ¿Han salido de Corea? Y si es así, pasa como en República Dominicana, donde tú te vas para Santiago y meten la I. O te vas para el Cibao.
Ah,
Sí, el cambio, el acento, la forma
otra
de
región.
hablar.
Okay. Porque tú preguntas de países de Asia o otros lugares
Bueno,
en Corea.
dentro de Corea, sí, dentro de Corea.
Sí, aquí cada región tiene su dialecto.
Okay.
Incluso es más marcado que en RD porque es un poquito más grande. O sea, que RD, los ibaños meten la I, los capitaleños la L. Sí. Pero en Corea hay como varias regiones que la palabra cambia totalmente. Ellos van a hablar un coreano estándar, pero si tú lo escuchas hablando entre la misma gente, tú notas la diferencia. Incluso hasta el cantadito es diferente.
Ok, ok, interesante.
¿Qué tan difícil es un dominicano, sabes, con los estatus migratorios y todos los compliance que tienes que hacer para tener visa y poder viajar? Una persona común en República Dominicana, por ejemplo, que quiera ir mañana a Corea, ¿se le haría difícil? ¿Tiene que buscar mucho papeleo? ¿Es costoso? ¿Es fácil?
Costoso es por el pasaje, pero los dominicanos no necesitan visa para Corea.
O sea, un punto bien interesante que no lo sabía.
No, mira, yo tampoco sabía que no necesitaban visa.
No sabía, o sea que cualquier dominicano que ahora mismo esté en República Dominicana y no esté oyendo, puede literalmente ir a Corea y el mismo gobierno le provee facilidades para que pueda estudiar el mismo idioma con becas. Y hay ayuda. Y me imagino que también en el sector laboral es un poco más fácil también de poder progresar, o ¿cómo está el salario mínimo comparativamente con la vida ahora mismo con la inflación?
Salario mínimo.
No, pero déjame comentarle este abajo.
Bueno, no, en verdad yo que estoy trabajando, yo creo que Corea te da una facilidad increíble, y es que aquí la renta no es tan cara. Entonces, tú sabes, tú vas a otro país desarrollado del mundo y tú gastas que el 30% de tu salario en renta, 40%. O sea, tú sabes, aquí la renta por lo general la gente paga como $400 americanos. Y ya eso es como el promedio. O sea, $400, $500, pero el salario mínimo son como 1.800. Pero realmente la mayoría de personas ganan como 2.300, 2.400. Y ya dependiendo del área, pues va subiendo.
O sea, un averaje, disculpa que te interrumpa, un averaje de sueldo sería 2.500, 2.400.
Bueno, el promedio nacional, ojo, que es un promedio nacional, o sea, no es como la realidad de todo el mundo. Uh-huh. El promedio nacional se llama GNI, es realmente como en dólares, son como $3.600. Okay. Pero la primera persona cuando se gradúan, pues están ahí como en ese rango, en 22.800, 2.700, pero depende bastante de si es una maestría, de si es un solamente la licenciatura. Pero, o sea, en grandes rasgos, lo que yo puedo decir, porque a veces las personas solamente quieren, o sea, en general, como que el salario no es indicativo de la calidad de vida, es lo que yo digo. Aquí, como le digo, o sea, uno puede pagar una renta relativamente baja, pero entonces también comer afuera de la casa es bastante económico. O sea, un restaurante aquí en Corea te puede salir en $9, $8, con un asiento, con agua ilimitada, con, tú sabes, o sea, tú sales con amigos y gastas $15, realmente. Es tanto así que aquí muchas personas ni siquiera cocinan en la casa, porque comprar todo en el súper y cocinar en la casa es como solamente un 20% más económico que ir a un restaurante. Eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pudiera, como si yo decido ir a restaurantes que estén en un rango asequible, yo pudiera siempre ir a restaurantes todos los días. Y para mí, yo pienso que eso es como calidad de vida.
Eso sí, eso lo iba a decir. Es una excelente calidad de vida. Porque si tú me dices que yo tengo un sueldo promedio, puedo prácticamente irme todos los días a cenar y no me jodo con el sueldo. Es una calidad de vida, un plus muy grande que lo proporciona la economía del país, obviamente. Eso no se ve en ningún país.
Sí, entonces, por ejemplo, eso pasa mucho, que es lo que hablamos con el tema de República Dominicana. Que yo imagino, ustedes pagan sus impuestos, pero tienen los servicios. O sea, tú tienes un servicio de transporte público que sirve. Tú tienes, por ejemplo, la seguridad, como ustedes mencionaban, que prácticamente funciona. Entonces, tú no tienes que hacer gastos extra. Por ejemplo, me imagino que la educación es gratuita. O sea, la educación gratuita, por decir, porque puede que haya privada, ¿verdad? Pero que la educación gratuita es buena, me imagino.
Sí, claro.
Entonces tú no tienes que poner a tus hijos en un colegio privado, y entonces ya, o sea, eso hace que el dinero te rinda más, porque tú no tienes que hacer esos gastos extra en los servicios que no te brinda, por ejemplo, el gobierno de tu país.
Todo eso hoyo que tú compras y todo el dinero que tú gastas en goma, te lo ahorras.
Exacto. Exacto.
Sí, lo puedes poner así, sí.
Sí. Aquí hay un asunto con la educación, y es que la educación no es tan barata. De hecho, esa es una de las razones por la cual no se sabe, pero los coreanos tienen el índice de tener hijos, no sé cómo se dice, como que ellos tienen hijos, es el país que menos hijos tiene.
Ah, porque el país más de la educación.
No es cara, pero ellos pagan hora extra. Ellos, aquí la educación es muy competitiva, sumamente competitiva. Y de hecho, aquí tu vida laboral va a depender de qué universidad tú saliste.
Sí, tu futuro. El
100%.
Depende de lo que tú estudiaste.
Y no solo eso, de qué universidad tú saliste.
Sí, yo había visto algo como de eso en internet, que el coreano estudia mucho porque dependiendo de dónde, o sea, cómo le vaya, es donde, en la universidad que va a entrar, y final, es que va a trabajar en una de las grandes compañías, ya sea Samsung.
Exacto.
Y así sucesivamente. En caso de que no, lo que al final termina trabajando en una fábrica o trabajando, ¿entiendes? Como un trabajo de menos valor. Entonces, exacto, por eso que se estresa mucho. Es como una vida bien estresante. Es como una vida capitalista estresante porque te exige mucho.
Entonces, right. un estudiante promedio entra a la clase a las 7 y fácilmente te sale, termina su día de estudio a las 11 de la noche.
Wow.
Pero estamos hablando de un estudiante de high school, o sea, 14, 15 años, señores. Eso es increíble.
Increíble. Wow.
O sea, que no hay tiempo para jugar Nintendo ni PlayStation ni nada de eso.
Entonces, una pregunta, ¿qué pasa con ese grupo de personas? Ya dije una parte, pero ¿qué pasa con ese grupo de personas que no lo logra? O sea, no logré entrar a una universidad buena, no logré entrar a Samsung.
Depresión.
No, un trabajo no tan bueno. Un trabajo no tan bueno.
Okay. Exacto.
Una vida común, vamos a decir, ¿verdad? Pero eso una vida es promedio.
¿Alguien?
En la cultura coreana ellos exigen mucho, me imagino. Entonces ellos quieren como, o sea, se deprimen si no llegan a esa meta, por ejemplo, de ok, lo logré. O sea, soy gerente de Samsung, soy director y así sucesivamente.
Sí, muchos coreanos se suicidan por eso.
Sí, yo había leído sobre ese tema.
Y no solamente como la parte de antes de uno iniciar a trabajar, sino que tú sabes, si tú trabajas en una empresa pequeña, tú ganas, por ejemplo, un salario X, 100 pesos, por ejemplo. Pero, o sea, ya, si tú haces esa misma función en una empresa un poco más grande, tú ganas el doble, 200. Entonces, tú sabes como el hecho de que por tú no haberte graduado de esta universidad, no puedes tener acceso a la empresa que te va a pagar 200. Exacto. Porque, o sea, no importa lo que tú te hayas trabajado en tu vida, como la experiencia que tú tengas, los resultados que tú hayas dado, al final ellos están buscando siempre como cuál es tu título, cuál es tu formación, porque eso es muy importante. Y es como que yo siento que eso es... No. Tú sabes que eso es algo bueno de aquí. Yo podría decir que este país es una meritocracia plena. Y eso es súper interesante porque es algo que a mí, en verdad, sin irme en una, como dicen, no me gusta de RD. Pero aquí, por ejemplo, tú puedes ser hijo de ricos, tus padres pueden ser millonarios, pero eso no significa que tu padre haya llegado a Samsung y haya estudiado en la mejor universidad del país, no significa que su hijo pueda hacer lo mismo. No, que su hijo pueda hacer lo mismo. O sea, su hijo puede de repente tener riqueza familiar, pero si su hijo no aprovecha las oportunidades que su padre le pueden dar de ir a un instituto, de estudiar, o sea, si no se faja a estudiar, no va a ir a la universidad y nunca va a poder entrar a la empresa de su papá.
La sociedad lo va a tratar como igual.
Igual,
independientemente qué dinero tiene.
Sí, bueno, y de hecho, y lo ven, tú sabes, pueden decir como que, tal vez es mi opinión personal, no quiero generalizar, pero yo siento que las personas no ven como, bueno, tú tienes dinero, o sea, dicen, no, es el dinero de tus padres, tú sabes. Sí, tú trabajaste aquí y tú trabajas aquí. Tú puedes tener dinero, pero al final ese dinero es de tus padres.
No, son unos bullying profesionales.
bueno.
Una cultura de bullying. Oye, sí, esa. La idea es que el merecimiento es que lo logres tú. No es que, por ejemplo, claro. tú vengas con el dinero y así sucesivamente.
Sí, y eso es algo que yo en realidad veo más positivo que negativo, sí, honestamente.
Sí, si tú lo piensas, es más positivo que negativo.
Y al final...
Pero por ahí viene lo del otro lado, que es la tasa de suicidio tan alta que tienen, porque es que todo eso exige mucho en la persona. Uh-huh. Entonces, si tú no logras estudiar, prácticamente tú no tienes otra oportunidad para seguir creciendo. Por ejemplo, en el occidente, no necesariamente tú tienes que estudiar una carrera, tú puedes tener mucha experiencia y si tú la, uh-huh. y tú puedes llegar, o sea, de ti depende. Varias veces en tu vida tienes oportunidad de ser exitoso de diferente manera. Yo diría que por lo que ustedes mencionan, en Corea tú tienes una sola oportunidad. Si tú no lo logras, si tú no llegas a un buen high school, si tú no llegas a una buena universidad, prácticamente tu futuro, tu vida entera está tranchada. O tú te tienes que quedar en un estatus, no puedes. Tienes un tope, un techo, se podría decir.
De hecho, aquí, para... Bueno, yo creo que en Estados Unidos le llaman SAT, el examen para entrar a la universidad.
Sí.
Sí, el equivalente de SAT aquí, ese día es tan importante que ningún avión puede volar en territorio coreano. Ese
por
día.
Encima de donde se esté dando las clases.
Sí,
creo que el examen, sí.
Ajá.
Porque va a hacer ruido y va a distraer al estudiante.
Sí, es tan importante para tu vida que todo tiene que ser concentrado con eso.
Exacto.
Se supone que ese examen dictamina hacia qué universidad tú puedes entrar, ¿es?
Sí. Es tanto así que las universidades están divididas por niveles y ya desde segundo de bachillerato, tú, dependiendo de tus grades, tú puedes saber si tú calificas nivel 1 o nivel 2. O sea que es muy fuerte, o sea, es como en total competencia, o sea, tú pasas un mes, no sé, en mi colegio y en RD teníamos exámenes cada mes, entonces igual aquí cada mes tienes los scores. Y los scores te van a decir si tú terminaste en el top 5% de la clase, si terminaste en el top 1% de la clase. Independiendo de en qué top tú hayas quedado, entonces ahí tú vas como acumulando puntos para entrar en el nivel de la Universidad de Seúl, o de la Universidad de un poco más lejos de Seúl,
o
la Universidad de fuera de Seúl. O sea, es súper, súper difícil.
Ya yo entiendo, porque cuando siempre yo he visto estos videos... Ahora que ustedes me están explicando más sobre la cultura y tan competitivos que ellos son, porque yo veo tantos asiáticos, ¿verdad? Desde tan pequeños, tocando la guitarra como profesional, y tú lo ves, que son bien habilidosos desde pequeños, y mayormente muchos de ellos son asiáticos. Y también eso trae bien, muy bien a muchos también esas habilidades por la competencia que allí. Aunque... la parte negativa por la que estoy viendo aquí es que ellos no miden la calidad de trabajo, al menos que no tengas la oportunidad de ir a una buena universidad y que te califiquen de esa manera para trabajar en una compañía grande. Porque al final también la calidad de trabajo tiene que tener un peso grande en ese sentido.
Sería mala calidad de estudio. Si tú, digamos que tú no te graduaste en una de las 100 mejores universidades, tú simplemente no entras en Samsung. Tú no,
sí, pero
no vendes,
no entras
tu currículum.
En Samsung,
o sea,
pero
o
tu
sea,
calidad de
ni
trabajo
lo recibe.
Bueno, tu calidad de trabajo,
o sea,
puede ser buena, sí.
Creo que...
Yo entiendo lo que dices, Joaquín. O sea, porque él lo está viendo desde el punto de vista de nosotros, ¿me entiendes? De Occidente. Uh-huh. O sea, en el tema de que, por ejemplo, tú te graduaste de venta, yo no, pero soy muy bueno vendiendo.
Exacto,
tengo
y va
como,
a ser dinero, ¿entiendes? Y va a tener un buen trabajo.
Exactamente, voy a tener un buen trabajo porque soy muy bueno en venta y me sale natural. Allá no, o sea, por lo que estamos escuchando, se supone que en Corea, si tú no saliste de la universidad, la mejor universidad en el área de venta, tú no vas a conseguir ese trabajo de venta.
No, aunque sea el mejor vendedor.
Bueno, pero... volviendo como un poco, o sea, creo que esa parte de tu crecimiento profesional depende mucho igual de tu esfuerzo. O sea, yo sí creo que, ejemplo, tú eres un ingeniero y tú demuestras tus habilidades. Por ejemplo, tú eres programador y tú demuestras un portafolio de proyectos. O sea, igual cualquier empresa que esté buscando a un programador en esa área te va a contratar. Y así, por ejemplo, yo estoy trabajando en un startup ahora mismo. Yo también tengo la capacidad de llegar más arriba en base a mi experiencia. Pero lo que yo quería dejar dicho era que era más como, tú sabes, ¿dónde tú empiezas en la escalera social? Depende totalmente de dónde te formaste en muchas situaciones. Entonces, yo sí creo que se puede subir, pero realmente va a ser mucho más difícil porque no es lo mismo empezar en una empresa muy pequeña a tú poder empezar en una empresa grande, mucho más cuando los salarios son casi que el doble.
Sí, y me imagino
entonces,
que, por ejemplo,
ese es el tema realmente.
Okay. Y me imagino que ahora con los medios tecnológicos también se abren muchas puertas para los coreanos, porque yo te entiendo lo que tú dices, o sea, esa es la vida del promedio, del trabajo promedio, pero ahora con toda la tecnología, cualquier coreano te hace un canal de YouTube y ya es rico, ¿entiendes? Entonces es como que no fui a la mejor universidad, no trabajo en Samsung, pero tengo un canal de YouTube que me deja 10.000 veces más dinero, por decir algo, ¿entiendes?
Sí, y este país tiene muchas oportunidades, señor. O sea, yo tengo un amigo aquí en Corea que tiene como 8 años viviendo y él básicamente trabajó aquí durante un tiempo y después comenzó a hacer riqueza invirtiendo y ha hecho negocios aquí, ha abierto restaurantes, ha importado cigarros dominicanos. Es una persona que le ha sacado provecho a la economía que tiene este país, porque algo que tiene Corea es que es súper capitalista. O sea, aquí las personas gastan dinero y, tú sabes, abren un café nuevo. Y si ese café se ve bueno, se ve trendy, fácilmente todos los que están alrededor van y compran un café ahí. O sea, es una economía muy dinámica. Entonces yo creo que realmente las personas que lo aprovechan pueden sacarle provecho. Pero en generalidad, o sea, el éxito coreano va muy atado como al trabajo, tú sabes, a la empresa grande y así. A eso... Eso sí, es lo que quería como dejarlo dicho.
Sí. Entonces, sería un buen punto para finalizar. Yo entiendo que hemos hablado muchísimo. Tienen las puertas abiertas a nuestro programa. De verdad que sí. No, allá es sábado, ¿verdad? Me imagino sí. Que allá... O sea, bueno, aquí es sábado, ya son las 12, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, ustedes están... ¿Cuánta diferencia de hora? Son 10, 12 horas.
13 horas.
O sea, que allá es sábado al mediodía.
Exacto.
Sí, la 1 de la tarde aquí ahora mismo.
Exactamente, sí. Entonces, no le queremos quitar más de su tiempo y que disfruten su fin de semana.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por...
Le agradecemos mucho toda la información.
Saben que tienen la puerta abierta del podcast. Pueden decirnos cuando quieran volver. Y nada, y también lo invitamos a que sigan escuchándonos y que estén con nosotros.
Claro, y cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Que quiera escuchar su voz aquí en este programa, bienvenido sea también. Muchas gracias.
Gracias por tenernos.
Sí, exacto. Entonces queden bien y nos mantenemos comunicándonos.
De acuerdo, muchas gracias por la invitación y gracias sí por la oportunidad de expresar aquí cómo es la vida aquí en Corea. Cualquier cosa, estamos a la orden.
Sí, suerte por Corea y espero que le vaya muy bien.
Ya saben, traen sus sazones y sus plátanos se van para allá. Bien para
acá. Ay, si vienen para acá me tienen que traer un salami, eso sí.
Un salami en tu beca.
Me tiene que traducir a la minuet.